sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador.
Señoras, señores, muy buenas noches. El Via Crucis del Cristo de la Buena Muerte de la Iniesta ya está de vuelta buscando San Julián después de una tarde templada, hermosa, de finales de febrero y una presencia potentísima del crucificado erguido. El Cristo ha presidido el acto penitencial en la catedral. Este era el año del cincuentenario del Via Crucis y no ha habido ningún gesto a esta efeméride. Nos interesa saber por dónde va ahora mismo con el micrófono del llamador Juanmi Vega. Buenas noches.
Bueno. Buenas noches, Fran. Pues eso que escuchan son los sonidos aquí en las andas del Señor de la Buena Muerte, que está saliendo ahora mismo de la Plaza Cristo de Burgos para coger la calle Doña María Coronel a un buen ritmo. Muchísima gente agolpada a los lados disfrutando de la visión de este imponente crucificado erguido que sale diferente como lo hace en su tradicional Vía Crucis en enero.
La Iniesta regresa a San Julián, pero lo mismo esta semana tiene que coger las maletas y marcharse a un exilio de al menos 2 años. El arzobispado anunciará esta semana cuál será la fecha del cierre. El viernes pasado estaba muy claro que esa clausura de San Julián sería esta semana. La restauración de finales de los 80 no fue tan buena como creíamos. Se lo contaremos ahora con todo detalle. Ojo, porque ya hay modelos del tiempo para dentro de un mes y poco, modelos meteorológicos que se acercan a la Semana Santa. Oigan esta marcha. Se titula Requiem Domine, la ha compuesto Manuel Jesús Guerrero a la memoria de las víctimas del accidente de Adamuz, del que ha hecho ahora un mes. Y hoy también escucharán a Juan Bautista Jiménez, el escultor es joven pero ya se está consagrando, acaba de terminar un resucitado que sufrió el pasado domingo de Ramos un asalto. Casi un año después de aquello, ese resucitado ya ha terminado. Lo de hoy, el primero el sahumerio al altar de cultos que ha montado la Priostía de la Lanzada en San Martín, con una pintura de fondo y el antiguo paso gótico a manera de grada. Se dispone en el altar mayor todo el misterio a excepción del caballo y del jinete. Tiene un enorme simbolismo el adorno floral que está cargado de detalles. Si pueden, véanlo. Le íbamos a dar un ciriazo a la que fue alcaldesa de Barcelona y todóloga, Ada Colau, porque en la polémica del burka esta mujer ha comparado a las mujeres que lo llevan con los nazarenos. Dice que si se prohíbe lo uno, tiene que prohibirse lo otro, pero a que no merece la pena fijarse en chorradas tan gigantescas. Y esta es la marcha invitada del maestro Pedro Morales, la Roda de Corona. La traemos porque cumple 35 años desde que se compusiera en 1991.
Fran López de Paz en El Llamador.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
Y los cantos de Cuaresma, este perdón, oh Dios mío, en el sonido que nos ha remitido Víctor Espinosa, se ha escuchado en el grupo coral que ha ido durante todo el Vía Crucis detrás de el Cristo de la Buena Muerte erguido. Inusitadamente ha habido muchísima gente, cosa que ha impresionado no solo a la ida, sino también a la vuelta, como lo está viendo Juanmi Vega en directo de nuevo. Juanmi.
Pues mira, Fran, aquí sigue la coral cantando. Estamos ya más o menos al principio de la calle Doña María Coronel. Aquí ya hay menos gente. Nos vamos a acercar al paso porque hay una distancia considerable entre la coral y las andas. Ahí no hay incluso hasta poca gente delante de las andas cangrejeando. Fíjate, eso es un dato ya a tener en cuenta. Y así suenan estas andas de este Cristo erguido. Imponente la imagen, con los cuatro hachones, Monte de Lirio. Y unas andas que dan fuerte porque se puede ver en las caras de sufrimiento de las personas que las portan. Y comandando Javier Ariza, el más joven de la familia.
Derecha adelante. Bueno. Vamos andando.
Ahora ya aquí, si hay mucha más gente, a la mitad de la calle, justo estamos pasando ahora mismo.
Vamos andando, ¿eh?
Por el Real Monasterio de Santa Inés, para buscar la calle Bustos Tavera y llegar hasta San Marcos.
Él lo lleva a los dos costes.
Y ya por sus calles hasta su templo, un templo que no sabemos aún si será de donde salga el Domingo Ramos, tiene toda la pinta que no. Así que esto puede servir también de despedida momentánea.
Bueno.
Y como cimbrea un poco este crucificado de Castillo Las Truces.
Izquierda adelante. Bueno.
Y la chicota es bien larga.
Un sonido que nos va acercando
a la izquierda adelante.
A la Semana Santa, cuando queda un mes y una semana, ¿no? Justamente para que llegue el 29 de marzo. Y las vísperas, el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión. Se va a meter el Vía Crucis por la zona de San Marcos, de Santa Isabel. Veremos a ver si esta visita a Santa Isabel no es la única esta semana, porque es uno de los templos que puede ser destino provisional de la Iniesta. Ahora le contaremos, ¿no? En la catedral también se han escuchado los mismos cánticos penitenciales que todos los años. Se han rezado las 14 estaciones, la última de las cuales ha corrido a cargo del arzobispo de Sevilla, que también ha hecho una reflexión final.
Contemplemos al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Es el varón de dolores que ha cargado sobre sí todos nuestros pecados. Su rostro se refleja en el de cada persona, humillada, ofendida, enferma, que sufre, que está sola, que es abandonada o despreciada. Al derramar su sangre, Él nos ha rescatado de la esclavitud de la muerte, ha roto la soledad de nuestras lágrimas y ha entrado en nuestras penas y en nuestras inquietudes para purificarlas.
El arzobispo de Sevilla, leyendo esta reflexión, después ha salido el pasito y todo el cortejo por la puerta de los palos de la catedral, y cerca de la catedral se ha escuchado una saeta que no sabemos si ha sido cantada o perpetrada.
Cristo
El cortejo está por la calle Doña María Coronel. Son los momentos en los que suele acelerar un poquito más el paso, ¿no?
La derecha atrás.
No este, sino casi todos los viacrucis, ¿no, Juanmi?
Pues sí, Fran, mira, de hecho, ya estamos cruzando la calle Gerona. Ahora están pidiendo menos paso. Y ahora aquí ya sí hay en este segundo tramo, sí hay mucha más aglomeración de personas. Pero también es verdad que se va retroalimentando, lo ven y vuelven otra vez a buscarlo porque se puede ver con mucha comodidad. Y también una de las cosas llamativas y curiosas, ¿no?, son estas lámparas, estas luces LED, que son muy blancas, muy frías. Mira, van a arriar paso ahora. Como decía, estas farolas blancas de luces LED son, pues ahorran dinero, pero es verdad que le dan un blanco muy poco cálido, ¿no?
Hospitalario casi, ¿no?
Demasiado, demasiado. Y mira, aquí ya están produciéndose un relevo. Háganse la idea que no arriar paso desde, bueno, las andas, desde casi el final de la Plaza Quisto de Burgos hasta pasada el cruce con la calle Gerona. Y ahora ya se están colocando los siguientes hermanos invitados que van a llevar estas andas. Estos son los sonidos de la Cuaresma aquí en el llamador de Canal Sur Radio. Ahora ya sí se nota más el bullicio de gente, un poquito más relajada. La gente se calla cuando se levantan las andas. Y ahora estamos justo delante del crucificado, que deja una imagen muy diferente a la que tenemos a final de enero, ¿no?, en ese primer Vía Crucis, que es un poco el pórtico de la Cuaresma. Y sobre todo en San Julián así es.
Desde que el señor de la conversión del buen ladrón de Montserrat pues estrenara unas andas para salir erguido.
Para llamar martillo.
Sí, lo escuchamos.
Mira, ahí están dando ya las indicaciones dónde va a ser la siguiente arriá. Le van a dar paso.
A derecha la
anda. Sí, Fran, decía.
No, que desde que el Cristo de la buena, del Cristo de la conversión del buen ladrón, pues salió erguido en su Vía Crucis, pues ha sido como una tónica, ¿no?, de todos los crucificados de salir en Vía Crucis como este, o en los Vía Crucis especiales de sus hermandades de esta manera, ¿no? Se puede apreciar mucho mejor al Cristo. Se lo vamos a preguntar a nuestro artista de guardia, a Jonathan Sánchez Aguilera, que está con nosotros también esta temporada en El Llamador. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fran, ¿qué tal?
¿Qué te ha parecido la imagen del Cristo en unas andas, erguido y rodeado pues de elementos de tanto simbolismo, ¿no?, como esos hachones, ¿no?, tan característicos de su paso?
Pues, Fran, a mí me ha parecido muy acertado que el Cristo fuese portado erguido en las andas del Vía Crucis, porque yo pienso que al ir elevado sobre unas andas pequeñas, la imagen se contempla más cerca del fiel que en su propio paso, y sobre todo se puede apreciar más el valor de la imagen en toda su plenitud, ¿no? Personalmente me resulta, no sé, más expresivo que cuando vemos Vía Crucis con Cristo que van semitumbados o tumbados completamente, ¿no, Fran?
Y ha sido también gratificante verlos por las calles de su barrio, que tú conoces bien, donde pues los colores albero, el color almagra, pues se ha empastado tanto, ¿no?, con los colores de las andas, ¿no?, el morado. Totalmente. De los lirios, etcétera, etcétera, ¿no?
Totalmente, Fran. Yo he vivido muchísimos años justo al lado de la iglesia de San Julián, y conozco bien la zona, y a mí me ha parecido, bueno, que toda la disposición floral basada en lirio junto con la cera, con el color tiniebla, ofrecen una imagen muy sobria, ¿no?, a estas andas, y creo que muy evocadora también, ¿no? Y bueno, a esto podemos sumar también la escolanía, que no estamos acostumbrados a escucharla detrás del Cristo de la Buena Muerte, y por supuesto la música de capilla, que hacen que el conjunto pues ofrezca momentos de mucho recogimiento, muy distintos al Domingo de Ramos. Y bueno, como decías tú también, la tarde que hemos tenido no la podemos tampoco pasar por alto, o sea, una tarde tan primaveral y bueno, propia casi de un Domingo de Ramos, ¿no? Así que bueno, que las estampas que ha ofrecido son para ponerme a pintar, ¿no?
o mejor que de un Domingo de Ramos, porque la temperatura ha sido magnífica. Gracias, Jonathan. Totalmente. Te esperamos otro día por aquí. Un saludo, buenas noches. Venga,
muchísimas gracias, Fran.
Volveremos dentro de un instante con Juanmi Vega, que está siguiendo el recorrido del Cristo de la Buena Muerte en el día del Via Crucis de las Cofradías, el día del 50 aniversario de este Via Crucis, que se colocó precisamente el primer lunes de Cuaresma, porque cuando se inventó todo esto, en el año 1976, era el único día de la Cuaresma donde ninguna hermandad celebraba culto. Los lunes solemos asomarnos a la barandilla de la semana para ver cómo viene el tiempo en esta semana. El próximo fin de también habrá traslados, etcétera, etcétera. Pero Manolo Gordo se empina un poquito más y quiere saber si ya se ve algo, de momento modelo, de la Semana Santa. Manolo, buenas noches.
Buenas noches a nuestra querida audiencia del Llamador y también a los integrantes de esta mesa que me miran con cierta sonrisilla pícara. Tranquilos, que hoy solo traigo buenas noticias. Semana intensa, como corresponde a la Cuaresma, en la que tenemos igualás, mudás, triduos, quinarios, traslados, ensayos, exposiciones, conciertos, besamanos, besapiés, representaciones teatrales, un sinfín de actos, y habrá quien queme las ruedas del patinete de verdad y quien diga que va a todo y después se quede en su casa. Sea como sea, el tiempo va a acompañarnos esta semana, pero sin confiarse porque tengamos temperaturas primaverales, porque las noches son muy traicioneras. Mañana martes tendremos cielos parcialmente nublados y unos 24 grados de máxima. El miércoles amanece nublado, pero el sol se abre paso y tendremos unos 22 grados. Volverá a subir la temperatura el jueves, 24 grados. Y los días posteriores, viernes y sábado, además de descender un grado cada día el termómetro, habrá algo más de nubosidad, siendo el domingo cuando las nubes se hagan las dueñas del cielo y alcancemos los 19 grados de máxima. En cuanto a las mínimas, van a oscilar durante toda la semana entre los 8 y 10 grados. ¿Nos podréis quejar de las noticias de hoy? Aunque, no sé si decir esto. Uy, qué caras. Bueno, me lanzo. Ya hay modelos para la Semana Santa. Que son eso, modelos. Y que queda un mundo para que lleguemos a nuestra fecha soñada. Un adelanto. Nuestro pregonero, el querido José Antonio Rodríguez, tendrá que llevar paraguas. Y otro adelanto. A día de hoy, se libran del agua Sábado de Pasión, Martes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Ahí quedó.
Pero estos son modelos, ¿eh? No son previsiones, lo que pasa es que a Manolo Gordón le gusta enseñarnos el capote. Las 11 de la noche y 18 minutos en El Llamador.
El Llamador.
Canal Sur Radio. Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver?
Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca.
Ay, qué buena fecha. Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien.
¿El día cuando nos apetezca?
Sí, justo ese día me viene guay volver.
Y a mí.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pues la Iniesta, el futuro de la Iniesta. Los hermanos hoy no han parado de preguntar qué va a pasar con el templo. ¿De dónde van a salir? Como adelantamos, la diócesis va a cerrar San Julián. La hermandad tiene ya esta comunicación, pero oficialmente el arzobispado no ha anunciado nada. No se sabe esperando a qué, ¿no? El caso es que quienes se hayan acercado al templo hoy habrán visto el estado en el que se encuentra. En septiembre estuvo cerrado un par de días por desprendimientos que han continuado y en estos días sigue cayendo la arenilla del mortero, pero a poco que se vea o que uno se asome al exterior, se percibe una falta de mantenimiento evidente. Los tejados están llenos de verdina y jaramago, incluso la portada de piedra, la histórica portada de piedra, sirve de maceta para todo tipo de hierba, tan largas que parecen espárragos, ¿no? La última restauración de finales de los 80 la dirigió el arquitecto ya fallecido Fernando Villanueva. Según fuentes de todo crédito, esa restauración no fue tan buena como se creía y fruto de ella es el actual estado. Hay dos detalles que ha comprobado esta mañana el equipo del llamador. Dos detalles muy llamativos. La pintura del templo interior no es cal, es pintura comercial. Estas iglesias de ladrillo, las mudéjares, como Santana, se pintaba con cal por cuestiones higiénicas de aquellos tiempos. Otro detalle, las columnas de la jamba de la portada, esas columnas pequeñitas que abocinan la portada, están restauradas de una manera muy fullera. Y nos lo ha enseñado una persona que conoce bien el tema. Hay trocitos de ladrillo metidos y después se empasta con hormigón, algo nada ortodoxo. Que siga San Julián abierta, como dicen las fuentes que nos han informado, es una temeridad. Es más, los técnicos han indicado que lo que peor le puede pasar a San Julián es que, por ejemplo, se encienda ahora el bosque de cirios del centenario, ¿no? Y desde luego es inviable a todas luces que una banda toque en el interior del templo, como suelen hacer las dos bandas de la Iniesta antes de la salida. La hermandad, por tanto, está a la espera de conocer en estos días la decisión final del arzobispado, que el viernes, recuerden, estaba tomada, y tiene todo preparado para salir de San Julián este jueves si el arzobispado hace el anuncio. ¿Cuál sería el destino? ¿Santa Marina? No. Verán, hay colisión con los cultos del Señor resucitado que comenzarán este próximo domingo con el besapié. Y la Iniesta tendría que empezar justamente este próximo domingo su centenario. Por tanto, según ha podido saber este programa, se ha llamado a la puerta de dos templos, Santa Paula y Santa Isabel, que es más grande, para que haya un traslado momentáneo, una especie de meta volante, antes de llegar más avanzada la cuaresma a Santa Marina. Y paradojas de la vida. Fíjense, este sábado se casa el prioste, primero, el gran prioste de la Iniesta, Marcos García Tomás, iba a hacerlo en San Julián. Si San Julián se clausura, pues no puede casarse en San Julián. Lo mismo, él es el único que sabe si la boda se tiene que celebrar en Santa Isabel o, menos probable, en Santa Paula. En breve habrá noticias. Y hoy el sueño de los cantores de Hispali, en la parroquia de San Ignacio de Loyola, concretamente en el polígono de San Pablo, Carlos Ruiz de los Cantores ha pronunciado un pregón que era el sueño de Pascual González, que no lo pudo pronunciar. Estaba allí la banda municipal, era el pregón del distrito San Pablo. Este ha sido el sonido que nos ha enviado nuestro amigo y también colaborador en el mundo de la fotografía de las redes sociales, Andrés Cobo. ¿Qué? Noche, un pregón cantado, el de los cantores de Hispali. Y ojo a este fenómeno que se pudo ver este domingo en las calles de la Barzola. Fíjense qué sonido más singular, el de el pequeño palio de la Virgen de la Encarnación, que salió recorriendo las calles de la Barzola con la banda de la Puebla y con un gusto exquisito. Llamaba la atención el sonido de estas campanitas, incluso cuando suenan solamente los tambores, sin la música de la marcha, es singularísimo. Está haciendo las cosas muy bien este grupo de fieles del Mayor Dolor, pero ojo a otro fenómeno. Además de este grupo de fieles, hay otros dos que se están organizando alrededor de imágenes muy potentes, pero antiguas. Ya le contamos lo del cautivo de San Ildefonso y hoy hemos conocido que alrededor de la Virgen de los Dolores de San Alberto se está creando una especie de oratorio seglar. Es el templo de los filipenses. La imagen es una maravilla. Y ya este fin de semana conocimos el equipo de Carlos López Bravo, candidato a la presidencia del Consejo de Cofradía. Ya se sabían los cargos generales, Antonio Tábora de vicepresidente, Antonio Mejías y Manuel Vicente Durán en la tesorería y en la secretaría, pero lleva muchos hermanos mayores como delegado de día, por ejemplo José María Cuadro, que fue de la Candelaria delegado del Domingo de Ramos, Francisco Javier Escudero de la sede en el Lunes Santo, José Luis Foronda, que fue hermano mayor del Buen Fin, sería el delegado del Martes Santo, José María Márquez, Vilches, el hijo de Maruja Vilches, que es de los Javieres, iría el miércoles. Pepe Fernández, el de San Gonzalo, al Jueves Santo. José de Anca, del Cerro a la Madrugada. José Carlos Miranda, al Viernes Santo. Y Lola Olivero, que fue secretaria de la Esperanza de Triana, se convertiría, si sale esta junta, en la primera mujer delegada de penitencia. En las sacramentales, también dos personas muy conocidas: Narciso Cordero, que hasta hace nada era hermano mayor de Las Aguas, y Maribí Jiménez Buiza, del Baratillo.
Me llamo Jaime y soy de San Gonzalo y del Santo Entierro.
Hola, soy Carlos y soy de Santa Genoveva.
Soy Rocío y soy de San Benito.
Hola, soy Diego y soy hermano de los panaderos.
Somos del Llamador.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Me llamo Jaime y soy de San Gonzalo y del Santo Entierro.
Hola, soy Carlos y soy de Santa Genoveva.
Soy Rocío y soy de San Benito.
Hola, soy Diego y soy hermano de los panaderos.
Somos del Llamador.
Aquí está ya el imaginero, el escultor Juan Bautista Jiménez. Buenas noches, Juan Bautista.
Buenas noches, Fran.
Antes de hablar con él, regresamos a las calles del barrio de San Marcos, por donde está pasando el viacrucis de la Hermandad de la Iniesta, el viacrucis del Consejo. Juanmi.
Pues mira, Fran, saliendo de la calle Augusto Tavera ya prácticamente a la Plaza San Marcos, se ha aprovechado que esta calle se agranda un poquito en los primeros tramos y le están dando celeridad porque, bueno, decía uno de los miembros de la comitiva que si no le daban paso iban a llegar un poquito más tarde de la cuenta. Pero aquí hay muchísima gente, todos disfrutando, admirando a este crucificado. Y órdenes muy cortitas. Ya están los ciriales parados.
Esta tarde escuchábamos ya al pintor, a Jonathan Sánchez Aguilera. Ha sido como pintar un cuadro, ¿no? Allí en el barrio de San Julián, por la cantidad de colorido, ¿no? También impulsado todo por la luz de esta tarde. ¿Tú has visto el Viacrucis, Juan Bautista? ¿Has visto fotos, ¿no?
Lo he visto un poco por redes sociales, lo he seguido un poquito, sí. La verdad, por stories y demás.
Ahora el taller de un escultor tiene que ser una locura, ¿no? Como el tuyo.
Bueno, normalmente sí, normalmente las cuaresmas siempre estamos apurando horas y entregando piezas a lo mejor, o terminando faena que llevamos arrastrando meses atrás y siempre ya con el reloj pisando los talones. Y vamos, yo en concreto es que estoy ahora mismo, he terminado una figura de un resucitado, pero todavía tengo pendiente dos secundarias que las entrego unos días antes de Semana Santa, precisamente, entonces estoy ahí en faena.
Un resucitado que responde mucho a tu estilo y que va destinado a recibir culto, ¿dónde?
Pues mira, va para Huehuetenango, que es uno, tiene un nombre muy extraño la ciudad,
sí,
pero
Guatemala, ¿no?
Pero pertenece a Guatemala. Uh-huh. Sí.
¿Y cómo se pone en contacto una parroquia o una iglesia de Guatemala con un imaginero como tú que trabajas en Triana?
Pues mira, en concreto este es un seguidor que yo tenía en redes sociales, que ha sido el donante, el que ha sufragado la pieza y la va a donar a su parroquia de toda la vida. Vale, entonces, claro, él se puso en contacto conmigo, recuerdo, hace ya, estábamos terminando la pandemia para pedirme presupuesto, aunque, vamos, ya no me seguía de tiempo, creo que fue por Facebook o por Instagram, no recuerdo ahora exactamente, entonces, nada, pasé un presupuesto, lo pensó durante un tiempo, y una vez que lo pensó, pues me dio el visto bueno y lo pusimos en marcha. Hasta el día de hoy que la he terminado.
El buen escaparate que son las redes sociales para todos los artistas.
Fundamental, ¿no? Clave, yo diría que el principal ahora mismo. El principal.
Porque además de para Huehuetenango, en Guatemala, Huehuetenango, tú has trabajado también para Filipinas mucho, ¿no?
Pues mira, para Filipinas tengo ahora mismo 6 imágenes. Estoy haciendo un San Juan ahora mismo también, que está ahora mismo recién sacado de punto prácticamente. Para Filipinas yo creo que es del extranjero es donde más he trabajado, también para Estados Unidos, Colombia, Italia. He hecho alguna piececita. También he presupuestado hace poco también una virgen para Italia, hace unos días. Es que las redes sociales son clave porque ha abierto ahora mismo un mundo, la imaginería yo creo que gracias a eso se está como expandiendo, uh-huh. De quedarse prácticamente todo en España durante mucho tiempo, está empezando a salir, no solo yo, sino yo creo que prácticamente todos mis compañeros.
El mercado americano es muy potente también, ¿no?
También lo es, pero el filipino es, yo alucino, es increíble.
Sí, o sea, ¿no? La cantidad de gente, vamos, sé de buena mano, Navarro Arteaga, Darío Fernández, que han trabajado en varias ocasiones para allí.
Es que los filipinos son muchos, sí. Además son católicos, ¿no?
Católico.
Es casi la única nación, ¿no? Católica sí. de aquella zona del sudeste
Exacto.
asiático.
Exacto, y sobre todo algunas zonas que tienen esa cultura de rendir culto a las imágenes de madera, también.
El resucitado este que se ha marchado ya o lo has enviado ya a Guatemala?
Lo tengo muy bien guardadito y demás, pero estoy todavía organizando el embalaje, sinceramente.
¿Cómo se manda una imagen a Guatemala, por ejemplo?
Pues mira, lo principal es encargar una caja de madera homologada, ¿vale? Porque si no puede presentar problemas en las aduanas. Eso es lo principal. Luego, organizar un buen embalaje, que hay empresas que lo organizan y en mi caso yo me hago cargo de todo. Yo con la gente de mi taller pues disponemos las imágenes en planchas, va cogida completina, va muy bien dispuesta sí. en la caja para que no haya ningún problema en los despegues, en el mismo desembalaje, que también se puede originar algún problema, que no se produzca ningún tipo de efecto invernadero. O sea, hay que prestar atención a muchas cositas. Y luego tengo un transitario de aduana, que es el que me revisa toda la documentación antes de que la imagen parta de Baraja. Normalmente salen del aeropuerto de Baraja. Van hasta Madrid en camión y ya a partir de ahí pues van en avión al destino donde sea.
Y a la persona que le ha encargado, ¿cómo le irá un transportista o algo, ¿no? Que se la lleve o tendrá que ir a recogerla a algún sitio?
Pues en este caso resulta que es que mi transitario, o sea, mi empresa de que me mueve los envíos, dentro de lo que es Guatemala no tiene ningún asociado. Entonces él llega directamente al aeropuerto de Guatemala y ya mi cliente allí se hace cargo de ir a buscarla.
La imagen de este resucitado, que ya has terminado, me imagino yo sí. que te traerá malos recuerdos porque el pasado domingo de Ramos, tu taller, donde estaba ese crucificado, creo que con la escayola o el yeso ya puesto, lo asaltaron.
Sí. Pues sí, la verdad que tengo una experiencia horrible. Yo creo que es la obra más significativa, primero para mal, finalmente para bien, pero porque el domingo de Ramos, mientras que me encontraba viendo cofradías, pues obviamente mi taller estaba cerrado y me encontré con que asaltaron mi taller, hicieron algunos destrozos, yo diría que leve. Porque el más gordo obviamente fue sobre esa imagen de Cristo resucitado que se ensañaron con... Yo principalmente pensaba, porque era tal el destrozo, era tan espantoso que habían cogido un machete, pero con el análisis y demás se ensañaron con un serrucho. Pero bien ensañado porque yo creo que tuvo que ser un trabajo de minutos y de bastante tiempo. Porque presentaba cortes por todas partes, la cabeza destrozada, los brazos incluso se lo llevaron. O sea, que no aparecieron allí destrozados ni nada, sino que me los robaron los brazos y los pies. Yo diría que los puntos más fuertes de la imagen, o que tienen más trabajo, eran los que desaparecieron con los cortes.
Tú te asustarías un montón, ¿no?
Pues mira, me asusté yo, pero creo que más aún mi familia, y mi familia lo ha pasado incluso peor que yo con todo esto, porque la verdad que yo lo estoy contando así a modo resumen, pero que hay detrás, o sea, vino la policía el mismo día, los minutos, bueno. la científica, tomaron huellas... yo esa noche incluso no fui capaz de dormir, porque yo tengo casa-taller y... no fui capaz de dormir en toda la Semana Santa, como por precaución, porque nos poníamos en lo peor, como algún tipo de amenaza y demás. Y bueno, pues hasta ahora, pues sin noticias, después de prácticamente un año, ya estoy intentando cerrar el capítulo, porque lo importante es que el Cristo lo he arreglado, ha quedado muy bien. Pero claro, es que estaba en un momento muy próximo a ser acabado, o sea, quien conoce los procesos de imaginería, el Cristo estaba ya acabado de estucar, había colocado Ajá. los ojos de cristal, había colocado todos los dientes protésicos, y yo realmente debía entregarlo en Semana Santa del año pasado, pero me comí un poco de tiempo y al final pues pospuse la policromía para después de Semana Santa. Entonces pues imagínate, ya el proceso como que casi que lo tuve que duplicar, porque tuve que repetir desde cero, desde el modelado, cabeza, brazos y pies. O sea, las partes que más trabajos tienen de una escultura de ese tipo.
Vamos, si no fuera una cosa tan seria, daría para una novela negra.
Podría dar, te lo aseguro. Porque, o sea, yo intento ponerle incluso ahora un pequeño punto de humor, pero en el momento la verdad que es bastante creepy.
Decía yo antes que el resucitado responde mucho a tu estilo, que es una especie de maridaje. Dicen que tienes mucho de salcillo, ¿no? de los escultores de la zona oriental de Andalucía, ¿no?
Bueno, yo creo que mi estilo es un poco en evolución. Creo que quizá pues se está perfilando un poco, pero creo que estoy todavía planteándome cosas en proceso de búsqueda. Hay mucha gente que me gusta, obviamente pues los que nos gustan a todo el mundo, todo lo bueno, todo lo de calidad. Entonces pues claro, referencias tengo muy dispares, depende de lo que hago. Pero sí, no me gusta el detalle excesivo. Me gusta que sean naturalistas, que las obras estén muy trabajadas, pero no me gusta recurrir a un detalle que sea agotador para la vista o que canse. que me gusta más bien que sea fresco.
Están surgiendo, o está surgiendo una generación de escultores muy potentes, ¿no? De tu edad o parecida, ¿no?
Es una locura. ¿Eh? Yo flipo el nivel que hay ahora mismo, el nivel, o sea, no sé si esto era igual hace, por ejemplo, 50 años.
O en el siglo de oro, ¿no?
Exacto. La exigencia que hay hoy día para poder ser imaginero y no te puedes relajar ni un mes, porque siempre aparece alguien, además súper joven, es que hay gente que incluso más joven que yo.
El caso de Ángel Sarmiento en Antequera, ¿no? Que tiene una personalidad tremenda.
Una composición, un valor compositivo espectacular también, sí, la verdad que es muy fuerte.
Y también los escultores levantinos, ¿no? Que están también pujando mucho, ¿no?
Sí,
los hermanos Cala,
Fernández Cuenca. Exacto, Ramón Cuenca, todos Ramón espectaculares Cuenca, con esas influencias de Salcillo.
Uy, que se te ha caído el teléfono que te estaba, espera, que te pero, estaba grabando, lo ponemos otra vez y sigue grabando. A ti, ¿quién de los que trabajan ahora te gusta más?
Uf. Madre mía, aquí ya me voy a sincerar, pues mira, mi escultor es favorito, yo vengo de la escuela de Lourdes Hernández, sí, que es mi maestra, que ella es increíble y además es una mujer súper inteligente, con muy buena organización y que sabe muchísimo de la imaginería, tiene un estilo espectacular. Yo diría que también tengo como preferencia Navarro Arteaga, o sea, soy fan, o sea, me considero fan, tuve la ocasión de conocerlo aquella vez en aquella entrevista y la verdad que yo me encontraba hasta nervioso. Por supuesto, me gusta mucho también Darío Fernández, yo creo que a quién no, Darío Fernández a quién no le gusta. Y no sé, yo diría que principalmente pues la gente que tiene ya un bagaje largo, de los que se dedican actualmente a la imaginería, que han tenido todo ese proceso experimental. Y yo diría que básicamente Navarro Arteaga y Darío Fernández me encantan. Tuve una época que era muy, muy fan, que me encantaba la escuela cordobesa, Antonio Bernal y Romero Zafra, sobre todo cuando ellos tenían ese boom. Además coincidía un poco con la explosión de internet, también las redes sociales, las nacinas. Y yo me pasaba, llegaba de clase y yo me pasaba horas y horas viendo en internet las fotografías de sus obras para como empaparme. Uh-huh. Entonces, pero bueno, te diría que esa gente.
¿Y de los clásicos, por ejemplo?
Pues de los clásicos pues pasa lo mismo, pues yo creo que tengo como especial, ahora mismo estoy muy con José de Arce, muy, muy con la obra de José de Arce, muy con Ruiz Gijón, esos estilos como más simplistas, esos volúmenes más directos, sin recurrir tanto al detalle, ¿vale? Que obviamente no es el mismo detalle que por ejemplo planteaba Martínez Montañés y Juan de Mesa. Yo diría que gente que con muy poco decía muchísimo y resolvía mucho.
Cuando empezaban a venir las influencias italianas, ¿no? Hasta la imaginería sevillana, ¿no?
Exacto. Yo diría que ahora mismo te puedo hablar que estoy en un momento muy José de Arce y Ruiz Gijón. Uh-huh.
Se habla en Sevilla, y nos vamos a ir dentro de un momentito ya, Luis Acruz, de renovación de muchos misterios, ¿no? Ahí está, aquí vino el hermano mayor de la Estrella, dijo que se iba a abrir un proceso, pero también hay otras muchas hermandades en Sevilla que se están planteando, o que hay gente de la hermandad que se está planteando algo. Hablo de dos, Jesús Despojado y el Carmen Doloroso.
Lo sé,
esto
lo sé.
A vosotros os abre, claro, un abanico de posibilidades tremenda, ¿no?
Nos abre un abanico de posibilidades y de ilusión. Uh-huh. Sonar al teléfono, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, la verdad que claro, bueno, es que una ciudad como Sevilla se supone que tiene que estar lo mejor y yo no sé quién para decir nada, pero siempre y cuando dentro de una hermandad no se termina de estar contento con lo que se tiene en casa, ¿por qué tener que conformarse? No más cuando se trata de figuras secundarias, que yo entiendo que cuando ya estamos hablando de una figura de un titular, pues como pasó con la Virgen de las Siete Palabras, pues es mucho más delicado el plantear, cambiar una imagen con la devoción que conlleve y demás, pero yo creo que en el tema de figuras secundarias y misterios quizá pues es algo más sencillo de lo que muchas veces se plantea. Entonces, pues bueno, pues todo lo que sea cambio para bien, bienvenido sea.
Gracias, Juan Bautista Jiménez. Gracias. Me ha recuperado de aquellos sucesos del Domingo de Ramos del año pasado.
Gracias a ti por darme voz y por guardarme secreto, porque te enteraste en su momento por Amigos Comunes y me diste la oportunidad de contarlo cuando yo me estuviese
claro
preparado.
Sí. No había que interferir en la labor de la policía, que eso era lo, exacto, más importante. Pues, aunque al final la policía...
Me ha dicho poco, la verdad. No voy a negar mucho más.
Gracias, Juan Bautista. Con Juanmi Vega volvemos al Via Crucis de la Iniesta. Tendría que estar entrando dentro de 5 minutos o poco más, o 10, ¿no? Pero eso le va a quedar todavía, ¿no, Juanmi?
Y se levantan las andas aquí en la calle Iniesta, al comienzo, al lado del convento de Santa Isabel. Y bueno, ahí están organizando los siguientes relevos. Entramos ya en la zona más estrecha, ya se ve aquí mucha más gente, ya podemos escuchar el trío de capilla desde aquí, gracias a la estrechez de la calle y a la acústica. Bueno, ahora ya sí es más complicado poder andar, Fran. Pero aquí nos queda todavía un ratito.
Ese es el sonido que nos llega desde el entorno de Santa Isabel, que podría ser, como hemos dicho, la meta volante de la Hermandad de la Iniesta si esta semana, como parece, el arzobispado decreta el cierre del templo, ¿no? Durante estos días ha habido también que barrer la arenilla que se caía, la arenilla de ese mortero, ¿no? Y las últimas lluvias pues también han debido hacer lo suyo, ¿no? Aunque desde septiembre pasado, que la iglesia se clausuró dos días, ya existía preocupación que ha ido en aumento. Las 12 menos 20.
Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
Es sol, energía del sol. Es sol, ahorro y control. Con Gesol vas a ahorrar, con Gesol vas a ganar. Instala ya tu energía solar. Con Gesol vas a ahorrar, con Gesol vas a ganar.
El llamador, Canal Sur Radio.
Vamos a regresar con Juanmi Vega al entorno de Santa Isabel. Juanmi.
Esto que escuchan es en una de las puertas laterales del convento de San Isabel, las hermanas que le han parado al crucificado y han aprovechado para rezar y ya se va a levantar de nuevo. Le dan un ramo de flores. Ahí lo han escuchado. Plástico del ramo.
Venga de frente.
Y ya empieza a andar de nuevo. Bueno, pues ya está escuchando la información. Hay demasiada gente entre los cereales y las andas. Y además que ninguno está mirando al señor, que van andando, mirando los cereales.
Lo mismo esas monjas se tienen que acostumbrar a la presencia del Cristo de la Buena Muerte. Que para ellas sería magnífico, ¿no? Aunque tiene un crucificado de Juan de Mesa también imponente allí.
Están quitando a la gente que está delante de las andas, echándolo delante de los cereales.
Esto también bueno, son sonidos de la Semana Santa. Vamos a volver después de que Manolo Luna nos cuente la gran novedad en la exposición de Cayetano González que se inauguró hace una semana. Hoy es cuando se ha podido ver la exposición completa. Llegó anoche el paso del Señor de Pasión. Durante toda la semana Manolo Luna nos va a hacer un recorrido muy especial por esta que es la gran exposición de la Cuaresma.
Iniciamos un recorrido por la exposición de Cayetano González, la Fundación Cajasol, y lo empezamos donde terminan los visitantes de verlo. Y es que nos hemos puesto, digamos que en la obra por excelencia del maestro de orfebres, de Cayetano González, profesor Roda Peña, profesor Antonio Santo, nos hemos puesto en una de las esquinas viendo a los arcángeles. Yo creo que con esa fotografía hemos crecido todos, ¿no? Esa perspectiva de esa esquina de pasión con los arcángeles de plata, digamos que es un símbolo, ¿no?, que estamos en plena cuaresma.
Pues imagínate tú la de años que yo he limpiado el paso de plata cuando era prioste de pasión, con ese gusto de poder efectivamente fijarse uno en la cantidad y en la calidad de los detalles que alberga este paso de plata, de madera tallada y dorada y de marfil, que son los tres materiales con los que finalmente se quiso jugar, ¿no?, por parte de la genial creatividad de Cayetano González, y también con una apuesta muy arriesgada, podríamos decir, en aquellos momentos, por parte de la Hermandad de Pasión, en un momento crítico, ¿no? Porque aunque se suele decir, y se ha escrito incluso, de que el paso de plata es una consecuencia directa del incendio fortuito que destruyó el paso anterior de madera tallada y dorada, eso no es enteramente verdad, puesto que hemos podido documentar cómo meses antes de que se produjera ese incendio en el almacén donde se custodiaba el paso del señor, ya se había constituido una comisión artística por parte de la Junta de Gobierno y de algunos hermanos muy distinguidos, como el entonces director del Museo de Bellas Artes, Alfonso Grosso, el profesor Hernández Díaz, Celestino López Martínez, que ya habían acordado durante el verano de 1940 pues la ejecución de un paso de plata. Y Cayetano González desde el principio está en esa comisión, y sería meses después, cuando se produce el incendio, que lo que se hizo fue acelerar, lógicamente, todo el proceso, ¿no?
Profesor, estamos ante una de las obras cumbre de la Semana Santa de Sevilla. ¿Qué le llama más la atención? Porque aquí nos perdemos.
Bueno, verdaderamente es una obra magistral, porque yo creo que desde prácticamente el Renacimiento no se había visto en Sevilla, desde la custodia de Juan de Arfe no se había visto en Sevilla una obra con tanta calidad, con tanta minuciosidad, maestría, riqueza iconográfica y sobre todo inventiva, porque realmente, a pesar de que sí, de que estamos entre un neobarroco, donde pues se están tomando elementos de, pues, no barroco ecléctico, elementos de otros estilos, principalmente del barroco, y se está creando en definitiva toda una composición que recuerda mucho a la retablística, recuerda mucho por supuesto a ese mundo antiguo, pero ciertamente se está creando algo nuevo donde además, como decía, la calidad arquitectónica decorativa y la riqueza iconográfica, una riqueza iconográfica que por supuesto alude a una serie de conceptos, dogmas y en definitiva ideas muy vinculadas a pasión. Por lo tanto, hay también un estudio muy meditado de esa comisión que estuvo detrás del proceso constructivo y que evidentemente incluso ahora podemos también contemplar en la película que se proyecta.
La película Ídolos, ¿no?
La película Ídolos, que se proyecta, que es de 1943, cuando se estrena prácticamente el paso, y realmente pues está el paso ahí. Y está en propio Cayetano, pues, haciendo como que está terminándolo, pero realmente se ve que está prácticamente su canasto terminado. Y es cierto que los respiradores vendrán después, pero es una suerte que prácticamente podamos ver a ese Cayetano trabajando en una obra que prácticamente lo encumbra, pues, a ser un maestro eterno, a ser Cayetano. No Cayetano González, sino ser Cayetano.
Cayetano. Profesor, que ha referido que conoce bien el paso. Ahí bebe de muchas fuentes, evidentemente, Cayetano González, pero ahí, por ejemplo, adivinamos en las capillas, ahí hay algo de Cayetano de Acosta, ¿no? De El Salvador, puede ser, por ejemplo, en la institución de la Eucaristía.
Claro, efectivamente, lo has dicho muy bien, porque en la capilla frontal se muestra una exaltación del sacramento de la Eucaristía, que es exactamente el mismo motivo que reproduce Cayetano de Acosta. En el retablo portada de la Capilla Sacramental del Salvador aparecen exactamente los mismos protagonistas adorando lo que es el Santísimo Sacramento y al Cordero Místico sobre el libro de los siete sellos. Y lógicamente él está empapado verdaderamente de lo que es la historia de la propia Hermandad de Pasión, al representar también a la Virgen de la Merced como Madre de Misericordia, con los fundadores de la Orden Mercedaria, sabiendo que allá por mediados del siglo XVI la hermandad ya estaba establecida en el convento Casa Grande de la Merced. Claro que él también tenía muy buenos asesores en ese sentido, ¿no? Porque, digamos, tanto el director espiritual de la hermandad, que era el recordado padre de don José Sebastián y Bandarán, como el propio párroco del Salvador y esos eruditos a los que yo antes me refería, pues iban consensuando escena por escena todo el apostolado que puebla los respiraderos, los cuatro arcángeles de las esquinas, relieves de la pasión que se sitúan sobre todo en los dos costeros. Todo eso está perfectamente secuenciado, ¿no? Y es verdad también que a medida que se iba avanzando en la realización del paso, se fueron modificando algunas ideas iniciales, porque no sé si sabrán nuestros oyentes que en un principio Cayetano piensa el que el paso debe procesionar con unos respiraderos bordados sobre malla de oro. Así se firma en el contrato primitivo que se muestra también aquí en la exposición. Sin embargo, hubo una especie como de parón de 2 años entre el estreno del canasto, que fue en el año 1943, y cuando se contratan los respiraderos, que son en 1945, estrenándose ya el Jueves Santo de 1949. Ahí hubo un debate muy sano, ¿no?, a propósito de si respetar aquella idea inicial, pero al final todos llegaron a la conclusión de que lo mejor sería la homogeneidad estética y material del conjunto, optando también por unos respiraderos que conjugaran los mismos materiales, la plata, la madera tallada y dorada, y el apostolado, que son altos relieves en madera tallada, estofada y policromada, ¿no?
¿Qué cuentan las crónicas? Digamos, estamos en la Sevilla de posguerra, mucha hambre, pero la impresión del señor bajando aquel Jueves Santo por la tarde-noche, la rampa del Salvador, me imagino que la gente más que sorprendida, ¿no?
Las crónicas periodísticas que hemos podido manejar, incluso las de las revistas de primavera que se siguen editando, ¿no?, en nuestros días, todos reconocen ya desde el año 43, en que se estrena únicamente el canasto, repito, la reconocen como una obra maestra y una obra cumbre de su autor. También tendré que decir que en las poquísimas entrevistas que concedió Cayetano González, sobre todo al diario ABC, conocemos dos de ellas bastante extensas, él, sin embargo, además de reconocer que, claro, que el paso del Señor de Pasión es una cumbre de la orfebrería sevillana del siglo XX, él consideraba que su obra más cuidadosa, querida y mimada habían sido los varales del paso de palio de la Virgen de la Merced, que pasan infinitamente más desapercibidos, pero que cuando uno tiene ocasión, como en la exposición, de poderlos ver de cerca, verán cómo se trata de una auténtica mariofonía, ¿no?, donde quedan conjugadas las escenas aparicionistas y todos los productos y frutos y flores de la naturaleza que, digamos, son la representación de las grandes virtudes de la Virgen, que él quiso tributar como un gran canto a otra devoción suya, como era la Virgen de la Merced.
Acérquense y fíjense en los detalles, sobre todo de este paso de pasión, además del resto de obras que se encuentran en la sede de la Fundación Caja Sol. Faltan 8 minutos para la medianoche.
Muebles La Negrilla, diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
Nos queda por escuchar la marcha que se ha estrenado este fin de semana dedicada a las víctimas de el accidente de tren de Adamuz, pero antes nos pasamos por el Via Crucis con Juanmi Vega. Adelante, Juanmi, ¿dónde estáis?
Pues mira, Fran, estamos ya cerquita de San Julián, vamos por la calle Iniesta, reviviendo uno de los momentos más bonitos, ¿no?, que tiene esta hermandad, porque son callejones muy estrechos, la gente en silencio, se escucha muy bien a la coral, ahora cuesta un poco andar, ya que poco tiempo el señor en la calle.
Vale, izquierda adelante.
Y aquí la verdad que es complicado. Acabamos de salir a un anchurón de la calle Iniesta, que también era estrecho, y ahora volvemos a entrar a otra estrechez. Síguete llamando de izquierda atrás. Donde la gente que está en los balcones podría tocar la cruz si quisiera. No puede haber nadie en el lateral de la calle. Vamos y andamos. Y muy poco a poco ya va de frente y de paso.
Volveremos antes de las 12 de la noche, una hora para la que quedan pues apenas 6 minutos, pero antes queremos que escuchen esto.
Thank you.
En la marcha Requiem Domine, dedicada pues a las 45 personas que fallecieron después de ese accidente que tuvo lugar en la provincia de Córdoba, la mayoría de ellos de Huelva, de donde es Manuel Jesús Guerrero, el compositor. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te salió solo, ¿no? Esto de dedicar la marcha a las víctimas del accidente, ¿no?
Pues sí, la verdad que yo me encontraba terminando un disco para Rosario de Arriate. Y bueno, la sorpresa mía es que cuando llego a casa, pues veo un poco las noticias y me encuentro a una persona que se llama Fidel. Fidel es uno de los capataces de la Hermandad de la Redención de Huelva. Y nada, yo es que lo conozco a él de haber hecho unos temas de música para la hermandad. Y a raíz de yo verlo en la tele, pues la verdad que es que se me parte el alma cuando escucho su relato, porque él viene a decir que va su madre con su hermano y sus hijos, que llevan, que los hijos de él iban a cargo del hermano. Y bueno, cuando pasa la trágica noticia, ¿no? Pues la madre fallece, la madre no la encuentra. Sí. Y sobrevive el hermano y sus hijos, ¿sabes? Entonces...
Y tú ahí decides hacer la marcha, ¿no?
Y yo ahí es que la verdad que... Y en verdad yo a Fidel lo conozco muy poco, solo de eso. Pero es que me traspasa el corazón la noticia, de tal forma que digo, yo tengo que escribir algo, que esto no caiga en saco roto, ¿sabes?
Y además es una marcha así de sentida. Seguramente que sonará sobre todo en Huelva, ¿no? Y quién sabe si en toda Andalucía, ¿no? Porque es una marcha muy, muy, como muy sensible, ¿no? Que tiene el sonido de la tragedia, ¿no? O del dolor de esa tragedia.
Sí, yo básicamente lo que he hecho es, digamos, como un canto litúrgico con forma y estructura de marcha profesional, ¿sabes? Y bueno, sin ir más lejos, hay bandas que ya me ha, como tú has dicho antes, que mayormente la tragedia ha salpicado a Córdoba y Huelva, ¿vale? Yo soy de Sevilla, pero creo que también de aquí hay alguna persona que también ha fallecido. Y bueno, que lo que te quería comentar también es que hay bandas tan señeras como Las Tres Caídas de Triana o Rosario de Cádiz o la agrupación musical de Santísimo Cristo de Gracia de Córdoba o La Salud de Córdoba. Uh-huh. Bueno, ahí se está extendiendo, se está como viralizando el tema de adquirir el guión. Vale, tengo que decir también que el guión es totalmente altruista, que no tiene ningún coste ni mucho menos, que, sí. Es que me encontró de todo, ¿sabes?
Ya.
Me han pedido muchas bandas el guión y bueno, y yo...
Y ahí estará para que suene. Pues Manuel Jesús Guerrero, claro. Te felicitamos tanto por la forma como por el fondo de esta marcha Requiem Domine, dedicada a las víctimas de Adamus. Un saludo, buenas noches.
Un saludo, buenas noches.
Porque nos tenemos que ir en el último minuto al Via Crucis de la Iniesta para saber por dónde va el cortejo, Juanmi.
Pues mira, Fran, va a salir de la calle Iniesta, pero antes tiene que hacer pues la revirada más complicada de todo el recorrido. Un giro de 90 grados a la derecha. Han quitado a todo el mundo. Y empieza a andar poco a poco, metido a los costaleros del señor, que son los que mejor pueden hacer esta maniobra porque es muy complicada. Han quitado a la mayoría de personas de delante.
Menos paz. El Via Crucis está doblando la esquina y nosotros doblamos también la esquina del almanaque. Hasta aquí el llamador realizó Miguel Cala, produjo María García. Señoras, señores, mañana nos escuchamos a las 11. Adiós.